de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves 19 de agosto, en un día en el que llueve, deja de llover. Ahora estamos aquí, nosotros estamos ubicados en el sector de Escuela Militar y estamos bajo una nube gris oscuro, una nube muy bonita, pero que tiene fin. Ah, se ve el término de la nube, se ven los bordes de la nube después de esa nube se ve una franja de cielo azul. Está muy bonito, sí, muy bonito. Y es como que va a salir el sol. Como dicen, el sol va a mirar para atrás en esta tarde. Así que una tarde bonita, un día bonito acá en Santiago después de las copiosas lluvias que tuvimos durante la madrugada, la noche y la madrugada. Se cumplió el pronóstico de acuerdo con lo que se había dicho. La verdad que han sido lluvias bastante intensas, han generado sin duda problemas, particularmente cortes de energía eléctrica, algunos cortes de caminos, alrededor de 50 damnificados, y obviamente que para esas personas es sin duda muy grave lo que ha pasado, pero en términos generales, la verdad que por lo menos acá en Santiago la ciudad se comportó en general, como digo, de bastante buena manera. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y también nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde están todos los programas de Radio Duna. Está la música, las entrevistas, las conversaciones, las opiniones, y por supuesto también están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a estar conversando junto a Francisco Aravena con el doctor Alexis Calergis, que es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Vamos a hablar acerca del estudio Sinovac en Chile, acerca de la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Vamos a hablar acerca de particularmente el estudio en niños. Se está reclutando a más de 3.000 niños para llevar adelante esta investigación en relación con la vacuna. Y también vamos a plantearle, bueno, cosas que se han hablado y se han expresado en relación con la vacuna Sinovac. Por ejemplo, lo que se dice desde Turquía, que sería mejor y produce un mejor efecto inmunológico una tercera dosis de la propia Sinovac para personas vacunadas con Sinovac que una dosis de otra vacuna, una vacuna con RNA mensajero, como es por ejemplo la vacuna de Pfizer u otra, o Moderna, etcétera. Eso vamos a estar por supuesto hablando aquí en Aire Fresco durante esta tarde. Y este fin de semana se viene algo bien importante para la definición de las candidaturas en unidad constituyente, la ex concertación, nueva mayoría, es más bien ex concertación, y algunos partidos añadidos que van a definir a su candidato o candidata presidencial. Recordemos, entre Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. ¿Quiénes pueden votar? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿El por qué? Bueno, no se lo vamos a entregar nosotros, ustedes lo sabrán, lo tendrán, si es que van a votar o no van a votar. Pero sí, todos los antecedentes acerca de esta elección, porque finalmente una elección, es una primaria, aunque se le llame consulta ciudadana, pero es una primaria, y que va a tener implicancias porque de ahí va a salir un nuevo candidato. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien. Uy, tengo el micrófono dado vuelta. Ahora sí.
Ahí sí.
¿Cómo estás?
Ahí.
¿Me escuchas? ¿Bien? Ya, perfecto. Bien, pues sí, este sábado, 21 de agosto, esta consulta ciudadana de unidad constituyente, que son los partidos, tú lo decías, la ADC, el Partido Socialista, el Partido Radical, el PPD, el PRO, Partido Liberal, Nuevo Trato y Ciudadanos. Pero claro, bajo tres candidaturas, que son las de la Democracia Cristiana con la Yasna Proboste, el Partido Socialista Paula Narváez y Carlos Maldonado, candidato del Partido Radical. Es este fin de semana, este sábado, solamente un día, esta primaria convencional, que significa que no es primaria legal, que es la fiscalizada y financiada por el Servicio Electoral. Por lo tanto, esto no depende del CERVEL, sino de la organización de los propios partidos. Por eso fue tan cuestionada, digamos, en términos de que ya existe la institucionalidad. Sin embargo, claro, ya sabemos la historia, la teleserie de cómo, sí, por qué no pudieron ellos competir en la primaria legal. ¿Quiénes pueden votar en esta consulta ciudadana? Pueden votar todos los independientes, es decir, los que no militen, no estén afiliados a ningún partido político, y los militantes de los partidos que son parte de esta elección, DC, PS, PPD, etcétera. ¿Dónde se puede votar? Bueno, no va a ser seguramente en su misma sede de votación tradicional, pero sí en su mismo distrito, no necesariamente la misma comuna. Porque, claro, hay, como es una elección más chiquitita, seguramente por comuna va a haber una, dos o tres como máximo sedes de votación. Por ejemplo, yo puse algunos ejemplos. Si usted vive en Ñuñoa, tiene la posibilidad de votar en tres lugares, que son el Colegio Carmen Silva, en el Colegio República de Siria y en el Colegio República de Costa Rica. Si usted vive en Las Condes, por ejemplo, puede votar en el Colegio Simón Bolívar. Si usted vive en Lo Barnechea, puedes votar en el Colegio Madre Tierra, que queda en Lo Barnechea 1648. Si, por ejemplo, vives en Las Tarrias, puedes votar en el... Perdón, en Las Tarrias. Si vives en Providencia, puedes votar en el Liceo Las Tarrias. Y así.
Si vives en Las Tarrias, puedes votar en algún lugar de la comuna de Santiago.
Exacto, no. Claro, exacto.
Oye, es en la comuna donde... No es la comuna donde yo vivo, es la comuna donde estoy inscrito.
En el distrito, más que nada. Porque podría ser que vivas en... No, pues no quiero poner el ejemplo de Ñuñoa, porque hay tres sedes, pero por ejemplo, no sé, el distrito 11, puede ser que... No, es que también Lo Barnechea. Puede ser que... No, de hecho, en el distrito 11 se puede votar solamente en Lo Barnechea. Mira, quiero revisar.
Revísalo.
No, en Las Condes... No, ya me enredé.
Es que mira,
Lo Barnechea puedes votar acá, solamente en un colegio.
Tengo acá el reglamento, que lo estaba mirando, porque tenía efectivamente esa duda de si
es votar... uno por comuna. Es que creo que hay comunas donde no hay sedes de votación. ¿Me entiendes? Que ya, puede ser la comuna vecina.
Te entiendo.
Que claro, te iba a poner un ejemplo, pero en todos los ejemplos que te puse sí había más...
Había locales de votación.
Pero claro, entonces por eso, bueno, para poder matar esa duda, lo que hay que hacer es entrar al sitio web de la consulta ciudadana, que es consultaciudadana2021.cl. Puedes ir a votar desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Y como les decía, hay distintas sedes en distintas comunas. Por ejemplo, como les decía, en Ñuñoa hay tres sedes, en Lo Barnechea hay una sede, en Providencia hay una, que es el Liceo Las Tarrias, y así. Puedes entrar y puedes ver todos los detalles y dónde te toca votar. Recordemos, desde las 9 hasta las 18 horas. Hay una nota súper, súper buena, es muy específica y puntual y didáctica, que hizo Radio Duna, que la acabo de tuitear en mi Twitter Soto María José, donde ustedes pueden entrar y puede ver. Está el tiro, está por comuna y en orden de abecedario. Y ahí puedes sacar tu comuna y dónde votar.
Ya dice que, bueno, quienes pueden, tú lo decías, los independientes afiliados a los partidos políticos que organizan la consulta, y además todas las personas que al momento de configurarse el padrón electoral contaban con la edad para esgrimir su voto,
claro,
mayor de 18 años, claro. Y dice, se considerará como domicilio electoral para efectos de la presente elección aquella comuna en que cada elector encuentra registrado su domicilio electoral de acuerdo a lo establecido, bla, 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 en el artículo 10 de la ley sobre inscripción
electoral. El punto es que no necesariamente te va a tocar la misma sede.
Ya. O sea, no probablemente no va a ser la misma sede.
Lo más probable es que puede ser que algún caso sí tenga coincidencia. Pero sí. Por ejemplo, yo voto en la Universidad Autónoma, ahí en Pedro Valdivia,
¿ya?,
en Providencia, pero tendría que votar en el Liceo Las Tarrias.
Ya.
En este caso. En la misma comuna, digamos.
Ya.
O sea, se mantiene mi misma comuna, pero voto en una sede distinta.
Claro, mi duda, bueno, no, ya no tengo esa duda en realidad, porque es el domicilio electoral.
Claro, el domicilio.
Lo que a mí me pasa es que yo estoy. Yo vivo en una comuna, pero estoy inscrito en otra. En una comuna distinta.
Donde votas.
Donde voto.
Donde votas, claro, es donde votas. Tu domicilio.
Domicilio electoral. No... En la comuna donde yo voto.
Claro.
Ese es mi domicilio electoral. No el distrito, la comuna.
Bueno, ya, sí. Entonces, si tú dices que hay una sede por cada comuna, 100%.
O sea, no estoy seguro de eso. Porque eso lo tenía que determinar. Lo tenía que determinar la comisión. Hay una comisión organizadora nacional y comisiones organizadoras regionales. Y dice que la determinación de las comunas donde se llevará a cabo la consulta ciudadana será mediante acuerdo de la Comisión Organizadora Regional, teniendo como objetivo la cobertura total del territorio y a su vez en consideración en la realidad de cada comuna y circunscripción electoral, así como la facilidad de desplazamiento que debe darse a los electores. Entonces, claro, ahí no está garantizado. Había que hacer la revisión completa.
Claro,
es bien poco, hay que decirlo, en comparación con el sitio del CERVEL, es bien poco amigable, porque aquí hay una lista donde están todos los locales de votación de las distintas comunas. Entonces, claro, hay que hacer una búsqueda dentro de esa página, es un poquito más engorroso, pero uno lo puede encontrar. Es buena pregunta. Hay locales de votación absolutamente en todas las comunas del país, yo no lo tengo claro.
Claro, estoy preguntando a alguien de la organización y me dice casi.
Ah, casi. Ya. Casi.
¿Y no, si pues hay... no en cualquier local.
Pero
o sea,
ponte tú, estoy mirando acá.
La mayoría de los locales están de votación tradicionales donde tú vas a votar están cerrados.
Pero hay, por ejemplo, Puente Alto. En Puente Alto.
Dale.
Hay tres circunscripciones. Una circunscripción Bajos de Mena, circunscripción Puente Alto, circunscripción Sotero del Río. En el caso de la primera, se vota en la Escuela Las Palmas, en la calle Izaguirre. En la segunda, en el Liceo Puente Alto, en la calle Ernesto Alvear. Y en la tercera, en la circunscripción Sotero del Río, se vota en la Escuela Andes del Sur, que queda en Los Toros, en la calle Los Toros. Entonces, ¿a cuál voy yo si es que vivo en Puente Alto? Si es que estoy inscrito en Puente Alto. ¿A cuál de esas tres sedes voy yo? De los tres lugares.
Si es que estás inscrito como a cualquiera de los tres, eso entiendo yo.
Ya. Si es que estoy inscrito en
Puente
Alto.
Si estás inscrito y has votado la última elección, tú votaste en Puente Alto y hay tres sedes en Puerto Alto, ¿ya? Puedes ir a cualquiera de las tres sedes.
Ya. Ya. Sí. Entonces, eso quiere decir que en cada uno de esos locales de votación va a estar el registro, es que la no copia, es que esté, digamos, del registro.
Es que no es que esté el registro, es que los que están ahí, que son apoderados representantes de los partidos, digamos voluntarios, entran al CERVEL. Y en el CERVEL hacen el mismo ejercicio que voy a hacer, o sea, ellos hacen el mismo ejercicio que haría yo, que sería ver mi RUT y ver si estoy habilitada en ese distrito para votar. ¿Me entiendes?
Ya.
O sea, no es que ellos tengan información distinta del CERVEL, porque acordémonos que el CERVEL no se mete en esta elección. Lo que pasa es que ellos entran a CERVEL y nos ven nuestro carnet de identidad y te dicen ya, ¿cuál es su carnet? 13 millones, no sé qué. Y dice, y sale, el distrito... Eso, por lo menos eso yo misma vi en la primaria anterior del PPD, por ejemplo.
Es que aquí es distinto, o sea, de acuerdo con el reglamento, de acuerdo con su propio reglamento, dice que cada mesa receptora de sufragios deberá contar con los siguientes materiales. Y el primero es un ejemplar del padrón electoral correspondiente a esa mesa.
Claro, pero... ¿A la mesa específica?
Emitido por el servicio electoral de conformidad a lo dispuesto.
Pero que es público en el fondo. Que es público. Es lo que tú puedes bajar del servicio electoral. ¿Tú dices que no?
O sea, dice un ejemplar del padrón electoral. Yo me imagino que es un ejemplar escrito, o sea, impreso. Está complicada la cosa.
Nos enredamos. Chuta, estoy preguntando ahora como loca para que no... Nos aclare la duda.
Bueno, va a tener que venir mañana a explicarlo.
Porque
todo.
Puede ser que alguna. Porque puede ser entonces que si estoy inscrita en Puente Alto, mi sede no esté habilitada, po.
O sea, es que a lo mejor si votas en Puente Alto, tomando los ejemplos que yo decía, y llegas a la
ninguno de esos,
llegas a la escuela Las Palmas, ponte tú.
Y yo nunca he votado ahí, ni en ninguna de las tres. He votado en otro colegio del Puente Alto.
No, es que si has votado. Es que olvídate de los colegios donde tú has votado. Eso hay que olvidarse. Por ejemplo, yo voto en una determinada comuna y por lo que estoy viendo, en esa comuna, el local de votación al que yo voy tradicionalmente, que he ido en todas las últimas elecciones, no es local de votación en esta oportunidad.
Está cerrado.
Que es otro local de votación, es otro lugar. Por lo tanto, tengo que ir a ese otro lugar. En esa comuna donde yo voto, hay un solo local de votación, así que no tengo problema. Si es que quiero ir a votar, puedo ir
a ese. Voy solo a ese, pero cuando hay tres.
Pero si hay tres, ahí es donde está la pregunta, po. Ahí es donde está la
yo
la
lo pregunta. Que lo que me habían explicado es que puedes ir a cualquiera de las tres. Pero, ¿sabes qué?
Ya.
Voy a averiguarlo en este segundo. ¿Ya? Para matar esa duda.
Ah, pues ok. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos callados un rato?
Quedémonos callados.
Este paso es tuyo.
Mientras yo este trato paso,
o te cuento una historia. O te cuento una historia.
Cuéntame una historia mientras.
Les cuento la historia de la alpaca Jerónimo. Es una historia bien triste. La alpaca Jerónimo es, bueno, obviamente una alpaca que fue importada desde Nueva Zelanda para llegar a Gran Bretaña, al Reino Unido. El punto es que al llegar a esta alpaca le hicieron las pruebas sanitarias y salió positivo por tuberculosis bovina. Dice que las alpacas son camélidos, bueno, pero les da tuberculosis bovina. El punto es que su dueña dice, pero es imposible que tenga tuberculosis bovina. Mi alpaca, Jerónimo, es una alpaca sana. Y bueno, ¿qué hizo ella? Ella se llama Helen McDonald. ¿Qué hizo? Bueno, acudió a la justicia. Y hace algunos días perdió su apelación final para poder salvar a esta mascota porque está condenada a muerte. Se le ha dado la orden de sacrificar. No pongamos ejecutar porque suena muy terrible. Sacrificar, beneficiar, como se dice en la jerga estadística de la ganadería. Ustedes saben que a los animales se los beneficia. Animales, si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas del INE, a número de bovinos beneficiados en un determinado periodo, los mataron y probablemente usted se los comió. Así que tampoco venga aquí a hacerse usted la víctima, no. Ni usted, ni yo, ni todos los que comemos carne. Ya. Bueno, el punto es que el martes una jueza consideró una solicitud urgente para nuevamente el caso, pero, bueno, ella dijo que se necesitaba más información de la señora McDonald y qué sé yo, pero ayer miércoles, un juez finalmente rechazó esta solicitud. Dijo que la verdad es que no había ninguna perspectiva de que la dueña de Jerónimo tuviera éxito en su intento por reabrir el fallo anterior. Y por lo tanto, se dice que, se le ha dicho a la señora McDonald que va a tener que sacrificar a su animal. Se le ha dado la oportunidad, eso sí, esto por parte de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal, de hacer el sacrificio ella misma, de matar ella misma a Jerónimo. O alguien a la que ella le entregue, ¿no es cierto?, esa terrible misión. Ellos, la gente de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal, no va a ejecutar directamente a Jerónimo, sino que le han dado entonces a ella la oportunidad. Dice que, fíjense, esto viene hace rato, porque Jerónimo dio positivo por primera vez de tuberculosis bovina el año 2017. Septiembre de 2017, esto ya lleva harto tiempo. Se argumentó que incluso si es que tuviera la enfermedad, el riesgo era muy, muy, muy pequeño de contagio hacia otros, porque la verdad es que todos los arreglos de bioseguridad que tenía Helen McDonald, la dueña, eran absolutamente impecables. Claro, y el tema es que cuando se conoció este caso, bueno, aparecieron también otros casos, muchos otros casos de situaciones en las que algunos animales habían dado positivo por tuberculosis bovina y finalmente habían resultado negativos. Los habían sacrificado, les hicieron los análisis post-mortem y se dieron cuenta de que no estaban contagiados. De hecho, el Daily Mail publicó la realidad de 9 camélidos que fueron tratados, dice, bajo este mismo régimen y finalmente mostraron signos no mostraron signos de la enfermedad una vez sacrificados. Bueno, el punto es que la tuberculosis bovina es una enfermedad muy grave, ¿no es cierto? Una de las mayores amenazas para la salud animal y significa una, puede ser devastadora para los agricultores y para las comunidades rurales. Por lo tanto, la verdad que se trata de cuidar mucho la eventual transmisión de esa enfermedad. El punto es que Helen McDonald ha recibido mucho apoyo. De hecho, 130.000 personas han firmado una petición hacia Boris Johnson para que él impida, detenga este sacrificio. Y a principios de este mes, decenas de personas se manifestaron frente a la oficina de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal en Westminster contra la decisión de matar a esta alpaca que tiene 8 años de edad y que en los últimos 4 años, prácticamente la mitad de su vida, ha vivido enfrentándose, más bien su dueña, a los tribunales de justicia. Se le ha pedido a la autoridad que perdone la vida de Jerónimo, y diciendo que el sistema de pruebas que se ha utilizado para diagnosticarlo con esta enfermedad no es válido y está absolutamente desactualizado. Vamos a escuchar un poquito de música mientras María José Soto aquí se afana en buscar las respuestas de que no hemos podido todavía encontrar. Esta es Cyndi Lauper con Money Changes Everything. Ya, escuchamos a Cyndi Lauper con Money Changes Everything. Bueno, María José Soto me dejó a mí con el problema. Me dejó con el cacho de explicar cómo es la consulta ciudadana. Pues ella se tenía que ir por asunto de servicio impostergable. Pues estamos con la duda todavía. Pero, miren, de aquí al sábado alguien se las va a aclarar. ¿Cómo no va a haber una persona que sea buena gente? Porque mi gran duda, esa es la pregunta que me encantaría que alguien nos ayudara a responder, es, voy a dar un ejemplo, en la comuna de Puchuncaví. En la comuna de Puchuncaví existen dos circunscripciones. Lo que ya es muy raro, porque las circunscripciones, la división electoral que yo entiendo y que he entendido siempre es circunscripciones, dentro de las circunscripciones hay distritos y dentro de los distritos hay comunas. Eso es lo que he entendido siempre. Pero acá, dentro de una misma comuna, hay dos circunscripciones y ahí me marearon. Pero bueno, el punto es que en Puchuncaví hay estas dos circunscripciones y hay dos locales de votación. El Club Deportivo. Ah, no, hay un solo local. No, va a tener que buscar otro ejemplo, porque aquí hay un solo local de votación. Quillota. Hay dos circunscripciones, Quillota y San Pedro de Quillota, y hay dos locales de votación: el Colegio Roberto Mata y la Escuela Abel Guerrero. ¿Cómo sé yo, si vivo en Quillota, si estoy inscrito en Quillota, a cuál de esos dos locales debo ir a votar? Porque probablemente, tal como me ocurre a mí en la comuna donde yo voto, que estaba mirando, claro, ahí hay un solo local. Estoy inscrito en la comuna de Vitacura, ahí hay un solo local, así que no hay donde perderse. Pero en otras comunas sí, pues, donde hay más de algún local de votación. Sería lindo tener la respuesta. Yo no la tengo, lo admito. Y esperamos tenerla para mañana. Si ustedes son habituales de este programa, si son fieles a este programa, mañana les vamos a tener la respuesta, me comprometo. Y si no es por mi voz, por alguien que lo entienda. Así que para mañana entonces queda este asunto. Es importante tenerlo claro porque hay mucha gente que sin duda tiene interés en ir a votar el día sábado. Oye, una última cosita. Hay una. Hemos hablado en otra oportunidad acá en el programa del hidrógeno verde, ¿no es cierto? Que es, claro, este combustible que se fabrica a partir de energías no contaminantes. Energías, básicamente energías renovables. Ya sean convencionales o no convencionales, energía verde. Pero existe también el acero verde. Y fíjense que una empresa sueca que se llama Hybrid acaba de entregar su primera partida de acero verde a el fabricante Volvo, al Volvo Group, para la fabricación específicamente de camiones. Y esto, lo interesante es que se ha demostrado que, fíjense que los procesos convencionales de acero, de fabricación de acero, emiten casi 2 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de acero producida. Y la fabricación de acero, en definitiva, representa prácticamente el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Bueno, es bien interesante esto porque lo que han hecho es crear una tecnología que permite fabricar acero sin generar gases de efecto invernadero, es decir, libre de combustibles fósiles. Dice uno de los desde la asociación, digamos, uno de los representantes, una asociación que incluye a varias empresas que son las que han desarrollado toda esta tecnología, en un paso importante hacia una cadena de valor de producción de hierro y acero totalmente libre de combustibles fósiles. Lo interesante es que en junio se demostró por primera vez que este proceso pionero podía producir alrededor de 100 toneladas métricas de hierro reducido en hidrógeno fabricado en su planta. Y con el nuevo proceso de reducción de hidrógeno, se permite la emisión de, o la fabricación de acero, con la siguiente disminución: desde 1.600 kilos por tonelada de acero crudo a 25 kilos. Imagínense, desde 1.600 a 25 kilos apenas. Dice que en este ejemplo, en el norte de Suecia, la disponibilidad de electricidad renovable, como la energía hidroeléctrica y la eólica, junto con un buen acceso a la biomasa utilizada en todo este proceso, reemplaza el combustible fósil utilizado en la ruta del Altorno, en el Altorno es donde se hace la producción específicamente del acero, eliminando así la mayor parte de los combustibles fósiles y emisiones de CO2. La verdad es que es un aporte tremendo que se puede hacer desde una industria que, como les decía, es tremendamente contaminante. Pero dicen ellos que, claro, al industrializar esta tecnología, al hacerla masiva, bueno, en definitiva, se permite que la industria del acero haga este proceso de transición, y es lo mejor que podemos hacer juntos por el clima, dice uno de los representantes de estas empresas que están realizando este proceso tan novedoso. Bueno, vamos a la pausa. Me dice María José Soto, a propósito del tema de la... Nos quedamos pegados, obviamente. Dice, depende cuál es la circunscripción electoral para saber qué local te corresponde. Lo que corresponda a tu circunscripción electoral. En cada comuna puede haber una o más circunscripciones. ¿Cómo saber cuál es mi circunscripción electoral? No está tan feo. Bueno, en el CERVEL, ahí yo sé cuál es mi circunscripción electoral, o puedo saber cuál es mi circunscripción electoral. Bueno, a la vuelta de la pausa le vamos a tener las respuestas de todo lo que ustedes necesitan saber. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife. Visita airlife.com. Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un reciente estudio de la Dirección de Meteorología estima que Chile sufrirá en 2021 la peor sequía de la última década. Este escenario nos obliga como ciudadanos a realizar un uso eficiente del agua y como país a buscar soluciones de largo plazo para enfrentar la crisis hídrica. El director de los negocios de agua de Acciona, Waldo López, plantea que una de las soluciones es la construcción de plantas desaladoras que transforman el agua de mar en un recurso que puede ser utilizado para el consumo humano, riego y procesos industriales. Pero esto no resolverá el problema por sí solo. También se debe avanzar en el reuso de aguas residuales y la gestión eficiente del agua, principalmente en la agricultura. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola Miguel, hola. Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco. con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Antes de decir un par de cosas muy importantes, quiero hacer la aclaración siguiente. Deme un segundito, solamente. Miren, para saber si usted quiere votar el día sábado, ¿ya?, en la consulta ciudadana, métase al CERVEL primero, para saber dónde va a votar. Métase al CERVEL. Pone ahí en consulta de datos, ¿ya?, ingresa su RUT y le va a aparecer la siguiente información. Su RUT, o RUN en realidad, como se llama, su nombre, y le va a aparecer su circunscripción electoral. Circunscripción electoral. Y ese es el dato crucial. Usted dice, mi circunscripción electoral es tal. Por ejemplo, es el Golf. Si usted vota en la comuna de Las Condes, es el Golf, por ejemplo, su circunscripción electoral. Y ahí se va, una vez que ya sabe que su circunscripción electoral es el Golf, usted se va a consultaciudadana2021.cl, busca ahí en donde dice locales de votación, busca Las Condes, circunscripción electoral, el Golf, y le va a aparecer ahí que vota en el Colegio Simón Bolívar, en Tomás Moro 1651. No, solamente en ese local, porque la circunscripción, a diferencia de lo que yo había explicado erróneamente, la circunscripción es una división electoral dentro de la comuna. División electoral dentro de la comuna. No es la circunscripción senatorial, sino que una circunscripción electoral dentro de la comuna. En la comuna de Las Condes, por ejemplo, hay dos circunscripciones electorales: la circunscripción Apoquindo y la circunscripción El Golf. Coincidentemente votan los dos en un mismo local, es un solo local, pero son dos circunscripciones distintas.
Se consolida ahí,
claro.
Ninguno de esos locales.
Pero hay otras comunas, Francisco, ¿ya?, bienvenido. Hay otras comunas, como por ejemplo Lampa.
Saludos.
Donde hay tres circunscripciones y tres locales y dos locales distintos. Tres circunscripciones y dos locales distintos. Entonces usted busque su circunscripción electoral. Ese es el dato clave. ¿Cuál es mi circunscripción electoral? Si no lo sabe, CERVEL.cl, consulta de datos, mete su RUT, ¡paf! Circunscripción electoral, y ahí se va a consulta ciudadana 2021.cl y va a encontrar dónde tiene que votar. Me agoté. Ya, eso era. Pero hay otras cosas importantes. Sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de clases semanales con los reconocidos chefs de Paula. Recetarios, contenidos exclusivos, newsletters, descuentos y más. Ingresa a www.paulacocina.cl y suscríbete con un 50% de descuento por preventa.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días, martes y jueves, estamos con Pancho Aravena para hablar de ciencia aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Pancho? Bueno, ya te habíamos saludado, pero de nuevo.
¿Cómo te va,
ya oficialmente, Polo? Bien, bien, todo bien.
Oye, así como tú tienes muchas dudas respecto del proceso de participación en esta consulta del día sábado, en general, el país también tiene muchas dudas, y todos tenemos muchas dudas o inquietudes respecto de el avance del proceso de vacunación, no solamente en la población adulta, donde ya se están alcanzando afortunadamente ciertos niveles de cobertura satisfactorios, sino que lo que entendemos que es lo que sigue. Por un lado, están administrándose las dosis de refuerzo, las terceras dosis, pero también se está avanzando en los estudios que posibiliten eventualmente la inoculación de menores de entre 3 y 17 años. Recordemos que hay una vacuna que ya está autorizada, la vacuna Pfizer, para su uso desde los 12 años en adelante, pero paralelamente se están realizando estudios para evaluar la vacunación en menores de 3 a 17 años, y uno de esos estudios es el estudio que tiene que ver con la vacuna Sinovac, que es probablemente la más prevalente en nuestro país, la que más cobertura ha tenido, y donde la Universidad Católica ha llevado el pandero en el sentido de la realización de estos estudios, partiendo o encabezados por nuestro entrevistado de hoy, con quien hemos hablado bastantes veces. Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y director del ensayo clínico de Sinovac, donde le vamos a plantear todas las dudas en torno a este proceso. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Polo. Gracias por la entrevista. Felicitaciones por su programa. Y saludar a la audiencia de Radio Duna.
Muchísimas gracias. Alexis, partamos por este estudio en niños entre 3 y 17 años, que entiendo que en lo que respecta al estudio de nuestro país, comienza ya a fines de este mes, ¿no?
Eso estamos planificando, Francisco. Sí, es muy importante mencionar, yo pienso que una de las instituciones que ha estado presente en esta muy negativa pandemia que ha afectado al planeta ha sido la ciencia. Así que felicitaciones por su programa de ciencia, porque la ciencia ha estado trabajando duramente desde el comienzo de la pandemia en varios frentes, ¿verdad? Diagnóstico, entender el virus, entender la enfermedad y también las vacunas. Y hemos visto cómo varias vacunas han mostrado cumplir con la calidad, la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia, y luego su uso poblacional, gracias justamente a los estudios científicos y clínicos que se han hecho, ha mostrado también que las vacunas tienen efectividad poblacional. Y los países que tienen altas tasas de vacunación, como el caso nuestro, ya están empezando a mostrar resultados favorables a raíz de justamente el proceso científico que condujo a la vacuna. Y en nuestro país tuvo una particularidad adicional, y es que justamente estos lazos científicos que venían de antes de la pandemia permitieron que, además de colaborar en los estudios, el desarrollo científico clínico, pudiéramos establecer acuerdos de suministro de vacunas que nos permitieron, a través del Estado de Chile, finalmente implementar una campaña de vacunación masiva. Pero el uno de los pilares clave en este contacto entre países fue justamente esta diplomacia científica que venía de antes, y justamente nace del trabajo de científicos y científicas, en particular jóvenes de nuestro país, que hacen investigación en estas áreas.
Ahora, doctor, cuéntenos acerca del estudio en niños, porque uno entiende, y lo hemos visto muchas veces así, que adultos, ¿no es cierto?, se ofrezcan de voluntarios para participar de un estudio que, como buen estudio, como buena investigación, tiene algún elemento, algún grado de incertidumbre en términos de su resultado. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo es en la práctica postulaciones, voluntariado, permisos, etcétera, todo el proceso práctico que se lleva a cabo para realizar este estudio?
Claro, eso está muy bien normado, hay protocolos bien establecidos que son definidos por normativa, y que obviamente para ser aprobadas son revisadas por comités de ética y también por el Instituto de Salud Pública, en nuestro caso, la agencia regulatoria, o bien, no sé, cada agencia regulatoria en cada país. Es importante, fundamental, hacer estos estudios, porque en países donde la vacunación ha sido exitosa en adultos, un ejemplo es Israel. Hace poco un artículo en Nature, una revista científica bien prestigiosa, mostraba que las tasas de infección justamente en las personas no inmunizadas, particularmente niños y niñas, adolescentes y más jóvenes, por supuesto, iban en aumento, porque el virus naturalmente se aloja con mayor facilidad y se transmite en las personas que no tienen inmunidad.
Claro.
Ahora, en el caso de la aprobación del uso de vacunas para población pediátrica, requiere, por supuesto, que primero se realicen estudios científico clínico controlado que permitan demostrar que la vacuna es segura e inmunogénica en población pediátrica, y eso ya se hizo en China. Hay un estudio grande en curso que ya incluso ha sido publicado en la revista de alto impacto. Y luego viene el estudio de eficacia, ¿verdad?, que evalúan la capacidad de la vacuna de disminuir la incidencia en la enfermedad. Esos estudios son muy importantes porque permitirían eventualmente el considerar esta vacuna para uso poblacional. Pero la participación de niños y niñas tiene que ser aprobada, obviamente, por los padres, madres, ¿verdad?, tutores, y además está la posibilidad de los niños más grandes que ellos asientan su participación.
Ahora, si hablamos específicamente, más allá de las consideraciones que son, por supuesto, muy relevantes en términos de seguridad y de procedimiento, específicamente, por lo que sabemos, en un organismo de un niño o niña de 3, 4, 5 años versus un adulto de 18, 19, ¿existen diferencias respecto de cómo actúa o la severidad de acción del virus?
Bueno, primero, yo pensé que me iba a preguntar por las vacunas, Francisco, pero antes de referirme al virus, es importante indicar que hay diferencias en el caso de las vacunas.
Sí, claro.
Por ejemplo, gran parte de las vacunas, de hecho, las recibimos cuando somos niños, ¿verdad?, o niñas.
Claro.
En el caso de esta vacuna no es distinto. El estudio que se publicó en la población pediátrica con la vacuna de Sinovac, que es una vacuna con virus inactivado, muestra que tiene un perfil de seguridad equivalente al que se observa en adultos, pero la respuesta inmune en los niños y niñas es mayor, es decir, responden mejor, según el artículo que se publicó en una revista de muy buen impacto y mucho prestigio. Ahora, a nosotros nos pareció muy positivo, nos interesó colaborar con Sinovac, porque esta plataforma, que se llama Virus Inactivado, es una plataforma que se ocupa por varias décadas, y en particular en población pediátrica, vacunas como la polio, vacunas de influenza, una serie de otras vacunas virales que recibimos son hechas con este tipo de tecnología. Así que, desde ese punto de vista, la plataforma con virus inactivado tiene muchos años de uso en población pediátrica con muy buenos resultados. Primero que nada, lo más importante, seguridad, y también con muy buenos resultados de prevenir enfermedades. Ahora, en relación al virus, Francisco, claro, hemos visto que en general pensamos, en base a los antecedentes, que los niños y niñas son menos susceptibles a la enfermedad, pero este virus nos ha sorprendido. En primer lugar, vemos que se generan variantes que son distintas, obviamente, por su nombre al virus original. Vemos que este fenómeno de población adulta vacunada expone, ¿verdad?, a la población no inmune o sin inmunidad a que el virus se vaya adaptando, infectando a esta población. Y creo que es absolutamente necesario que contemos con vacunas que sean seguras, inmunogénicas y también eficaces para uso en la población infantil. Y eso requiere estudios. Y por eso que hemos estado trabajando fuertemente tanto en el estudio adulto, que sigue en desarrollo, y tenemos también de primera mano, conocemos cómo se comporta la vacuna en nuestra población adulta. Y usted sabe los resultados que hemos tenido a nivel de efectividad poblacional, que son muy favorables. Entonces, yo creo que no podemos descuidar a la población infantil, y un compromiso, obviamente, de la ciencia, poder contar con vacunas para esa población.
En ese sentido, estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Alexis Kalergi, que es académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, además quien ha liderado el ensayo clínico de Sinovac acá en nuestro país. No se está vacunando todavía a niños, ¿no? Sí algunos menores de 18 años, entiendo desde los 14, ¿no? De los 12 años. Pero claro, los niños es donde está el desafío. No existe ninguna en este minuto, ninguna vacuna que haya sido probada en niños. ¿Qué pasa con Pfizer, por ejemplo, y la posibilidad de avanzar en la vacunación de niños en lugar de hacer lo que se está haciendo, que es aplicar dosis de refuerzo a los adultos y particularmente a adultos mayores?
Ya, son varias preguntas, Polo, está bien, muy buenas preguntas. Primero que nada, el caso de la vacuna de Sinovac fue aprobada para uso de 3 a 17 años en China y se está utilizando allá, uh-huh, en ese grupo. Perfecto. O sea, hay un uso, digamos, poblacional ya de esta vacuna en ese país. Más allá del estudio, mencioné el estudio que sigue en desarrollo, por supuesto, pero la vacuna tuvo aprobación para uso en población pediátrica a nivel poblacional y eso está ocurriendo. El caso de Pfizer, en base a los estudios que se hicieron, la aprobación, porque los estudios fueron hechos en niños entre 12 y 17 años, fue en esa edad. Entonces, Pfizer solamente puede ser utilizada en ese grupo. Y en relación a la pregunta de dosis de refuerzo versus población pediátrica, actualmente no se pueden cruzar mucho, porque en el fondo no hay muchas vacunas salvo Pfizer, solamente para ese rango de edad, entre 12 y 17 años, no hay vacunas para la población más joven. Por eso es que yo creo que no son necesariamente temas que se cruzan. Yo creo que la población adulto mayor y personas que particularmente tengan algún tipo de inmunosupresión, o bien que hayan recibido la vacuna muy temprano. Hemos visto que la inmunidad, como ocurre con todas las vacunas y también ocurre con las infecciones, baja de manera natural, es un mecanismo normal de nuestro sistema inmune. Por eso reforzar la inmunidad en una situación de pandemia con circulación viral y con aparición de variantes es una decisión correcta. Ese refuerzo de inmunidad probablemente nos puede contribuir a mantener bajo las cifras de la pandemia, porque al haber más personas inmunes hay menor, digamos, eventualmente se empieza a observar una menor positividad y menor circulación viral, que es un poco lo que hemos visto en los últimos par de meses, ¿verdad? Principalmente atribuido a la vacunación.
Alexis, por último, ¿todavía están en proceso de inscripción de los voluntarios para este ensayo en menores?
Claro, hemos armado este estudio, ¿verdad? Hemos implementado este estudio, al igual que en el caso del estudio adulto, un estudio bien académico, bien científico, donde participan varias universidades, centros hospitalarios en Chile, público y privado. Regiones y también en Santiago, vamos a hacerlo también en el sur, en el norte y en Santiago, y el objetivo es partir a finales de agosto, comienzos de septiembre. Esperamos la próxima semana contar con todos los detalles necesarios para iniciar las inscripciones a las personas interesadas en participar, iniciar ya el estudio hacia fines de mes, comienzo de septiembre. Creemos que este estudio es fundamental porque nos va a informar cómo se comporta la vacuna en nuestra población infantil, nos va a dar luces también de conocimiento científico de la inmunidad, cuánto dura la inmunidad, o sea, el mismo tipo de estudio específico, bien detallado de cómo se comporta la inmunidad en nuestra población, y es lo más importante, que también esas personas que participan, niños y niñas, van, por ser parte del estudio y recibir la vacuna, van a estar protegidos, ¿verdad? Van a tener inmunidad contra el virus, porque siempre está la amenaza de la enfermedad grave, en particular aquellos que tienen factores de riesgo, como por ejemplo obesidad, que es un factor de riesgo. Hemos visto también este fenómeno del PIMS, que es muy preocupante, claro. Justamente un problema hiperinflamatorio por una inmunidad mal entrenada, que ocurre en algunos casos de personas pequeñas que se infectan. con el virus. Así que creemos que tiene muchos elementos positivos este estudio. Hemos hecho un trabajo bien riguroso de revisar toda la literatura, la información científica disponible. Esperamos conocer en detalle los resultados del estudio que se hizo en China, que se está haciendo. Y en base a eso tomamos la decisión ya hace algunos meses de hacer este estudio. Estamos terminando todo lo que es la implementación y con mucho entusiasmo de poder aportar, ¿verdad?, desde la ciencia chilena a ahora en la etapa de la población Perfecto. Infantil, porque el aporte en la población adulta se ha ido notando ya justamente con el uso masivo que tuvo la vacuna.
Así es. Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, director del estudio Sinovac en Chile. Muchísimas gracias, siempre un
placer. Deja decir una última cosa, Polo, importantísima.
Sí. Diga.
Las personas que no se han vacunado, que se pueden vacunar, que tienen acceso porque están en la edad, hay vacunas aprobadas para adultos, también, además de protegerse a sí misma a través de la vacuna, pueden aportar a proteger a los niños y niñas porque son menos transmisores de la infección. Entonces también es una razón adicional para las personas rezagadas, que yo creo que son muchas todavía, más del millón, para que accedan a la vacuna, que es voluntaria y gratuita en nuestro país.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Que esté muy bien.
Esté muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias.
Pancho, que esté muy bien, ¿ah?
¿Eh? Un gusto. Espero que aclares todas tus dudas de aquí al sábado.
Yo lo siento aclarado. Yo siento que está aclarado. Si no, escuchen nada personal. Ahí se va a aclarar absolutamente todo. De hecho, ahí viene carta notable. Después, nada personal. Terapia Chilense y Sintonía Crónica de Discografía. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco aquí en Radio Duna. Chao.